creo que este es otro aspecto importante, que algunos especialistas consideran que no hay nada de eso, otros consideran que sí. Yo he planteado algunos aspectos al respecto y yo creo que sí tiene el propósito de reducir, de generar expectativas positivas para reducir la inflación, ¿no?
Bien, entonces serían dos aspectos desde su punto de vista. El realmente hacer las operaciones más sencillas, que es lo que se nos dice en todos los medios de comunicación, y que, bueno, desde luego sí es más accesible manejar cantidades menos grandes, ¿no? Incluso claro, caben en las calculadoras de otra manera, es difícil. Y la otra que mencionaba de crear expectativas favorables para los inversionistas, ¿cómo pueden crearse estas expectativas favorables o promisorias con cantidades menores?
No es que sean cantidades menores, más bien son la eliminación de ceros, que en términos reales no afecta ni a los precios, ni a las denominaciones, ni a los ingresos en términos monetarios. Las expectativas positivas se podrían visualizar en términos de un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en situaciones inflacionarias, la gente espera que los precios crezcan más el día de mañana. El caso de las gasolineras, ¿no? Por ejemplo, el caso cuando se aumentaba el precio de las gasolinas, se esperaba que el precio de mañana aumentara, entonces la gente iba a demandar más gasolina, ¿no? Veíamos en las noches de un día anterior del anuncio del aumento del precio de la gasolina que la gente demandaba más, ¿no? Los comerciantes especulaban con sus mercancías, los consumidores aumentaban su demanda, los productores lo mismo, especulaban con sus productos. Entonces se incrementa la especulación tanto por el lado de la oferta de los productores, de los comerciantes, como por parte de los consumidores. Entonces esto genera presiones inflacionarias que si no se dan efectivamente, sí son expectativas de inflación que presionan realmente a la inflación, ¿no? ¿Sí me explico? O sea que la expectativa de que va a haber inflación mañana, eso genera presiones en la oferta y en la demanda de tal forma que aumentan los precios, ¿no? Ahora, esto puede verse en términos de una expectativa favorable para reducir la inflación. Yo creo que
expectativas de menor inflación.
Exactamente, ¿no? O sea, la gente no tiene por qué incrementar sus precios o esperar que aumenten los precios, y esto, este tipo de medidas hacen que esa expectativa sea más favorable y sea una mayor, y haya una mayor confianza.
Bien. Ministro Blancas, mire, ¿cuáles serían las características de esta nueva, de esta reforma monetaria hacia el nuevo peso?
Pues básicamente serían en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de las de los billetes, en el ámbito de las monedas. Y se tienen tres fases previstas, ¿no? Las tres fases sería que la primera ya están dando, que es a partir de la publicación en el diario oficial de la reforma, hasta diciembre, en donde se supone que se van a dar a conocer todas las características de la reforma, la gente se va a empezar a familiarizar con el nuevo peso, con las nuevas características de las monedas, se van a dar a conocer, en fin, todas las características de esta reforma monetaria, para que en 93, que es la segunda fase, se empiece ya a circular, una vez ya emitido, acuñado e impreso los billetes, empiecen a circular. Entonces, en esta segunda fase de circulación de los nuevos pesos, se van a utilizar ambos tipos de monedas, los que existen ahora, o los billetes que existen ahora, y también los nuevos pesos. De tal manera que paulatinamente se vayan sustituyendo, se vayan reemplazando, hasta desaparecer los antiguos, ahora existentes pesos.
¿Y se tiene previsto algún plazo en el que ya desaparezcan las monedas que actualmente circulan?
Pues en realidad no hay un plazo así específico, pero en el momento en que la gente ya esté acostumbrada o sea usual para ella el utilizar el nuevo peso, bueno, pues no va a tener caso la utilización, aunque la emisión o el manejo de los viejos pesos. Y eso podemos verlo las monedas, el peso, por ejemplo, ¿no? Que hace varios años estaba en circulación y de repente desapareció, aparecieron las monedas de 50 pesos, las monedas de 100 pesos y no fue un momento específico, sino que fue paulatino y sin que la gente se diera cuenta realmente, ¿no? De cuándo, de un día para otro, ¿no? Sino que más bien va siendo el propio mercado el que va especificando, el que va determinando este cambio o esta desaparición, ¿no?
Sí. ¿Hay algún costo? ¿Puede hablarse de algún costo de esta reforma monetaria?
Pues el costo podríamos considerarlo en dos aspectos, ¿no? El costo que se genera por producir billetes y otro por producir monedas. En términos específicos, el Banco de México ha estimado que la reforma monetaria o la eliminación del viejo peso por nuevo peso va a generar un ahorro de costos de cerca de 195 mil millones de pesos. Entonces, este costo que implicaba producir monedas y billetes de alta denominación se va a reducir con la emisión del nuevo peso y las nuevas monedas.
¿Y cómo es esto? No lo entiendo. ¿Cómo se va a reducir este costo?
Simplemente por la emisión de grandes denominaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo producir un billete de 50 mil pesos que un billete de 50, ¿no? O sea, por la simple denominación. La utilización de billetes de 100 mil pesos, lo mismo, ¿no? Ya no van a ser de 100 mil pesos, sino 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Y el posible incremento que se produzca inicialmente por la emisión de nuevas monedas fraccionarias, como podrían ser los centavos, que por cierto son la menor unidad monetaria en términos de centavos, serían los 5 centavos, no hay una menor denominación, sería al principio un aumento de los costos, pero sin embargo con el tiempo esto va a producir que haya una reducción de los costos por la producción de monedas de menor valor. Es más rentable, es menos costoso producir una moneda de 5 centavos de las nuevas unidades que de 100 pesos, por ejemplo, de 50 pesos, ¿no? Entonces con el tiempo va a haber un ahorro y que se estima, como le decía, en alrededor de 195 mil millones de pesos.
O sea que es más barato producir una moneda de 5 centavos porque es más chiquita, o por ¿en qué sentido?
Realmente por las características propias de la moneda, ¿no? O sea, bueno, las aleaciones con las que se hacen las monedas, actualmente una moneda de 100 pesos, una moneda de 50 pesos, es más caro que si se puede producir una moneda de 5 pesos o de un peso, ¿no? Que sería lo que sustituiría a una moneda de 1000 pesos, por ejemplo, ¿no?
Claro. Bien. Esta reforma, ¿qué efectos considera usted que puede traer en las transacciones cotidianas, las que hacemos todos los días cualquier persona de este país, internamente, ¿no? Así dentro de nuestro país.
Pues en realidad yo creo que para la gente, la mayoría de la población tiene un efecto de simplificación en sus operaciones. Aunque aparentemente podría generar cierta confusión, yo creo que no hay tal, porque por un lado, por los ingresos, van a desaparecer los ceros. Si yo gano, por ejemplo, que será 1 millón de pesos a la semana, en realidad con la reforma monetaria voy a ganar 1000 pesos, ¿sí? Pero también los gastos, supongamos que sean iguales a 1 millón de pesos, supongamos. Puede ser más, puede ser menos, pero supongamos que mis gastos son de 1 millón de pesos, entonces esos mismos gastos van a representar ahora 1000 pesos, de tal forma que no va a haber ninguna variación o modificación en la captación, en el ingreso, ni mucho menos en el gasto, y esto porque los precios no se van a modificar, o por lo menos oficialmente está así establecido, que no va a haber una modificación de precios por el hecho de que se eliminen ceros, ¿no? Simplemente van a eliminarse los ceros, de tal forma que una mercancía que valía 100 mil pesos ahora va a costar 100 pesos, ¿no? Entonces en realidad no va a haber ninguna modificación para la gente, de tal forma que que no debe haber ninguna complicación para ello, ¿no?
Bien, si me permite, maestro Andrés Blancas, regresamos en un momento después de esta cápsula.
El área de sectores productivos y clases sociales del Instituto de Investigaciones Económicas considera importante promover la investigación y discusión de los temas de la reestructuración productiva, la modernización del capitalismo y la reconversión industrial.
Por ello, se abocó a la tarea de detectar y compilar fuentes que faciliten el avance de las investigaciones. Ahora nos presenta una bibliohemerografía clasificada en 90 diferentes temas, cumpliendo sin lugar a duda con su objetivo de socializar las herramientas de trabajo.
Hoy, Momento Económico obsequia el libro Fuentes para el estudio del proceso de reestructuración productiva de México, coordinado por Gerardo González Chávez y Ricardo Martínez Atala. Llámenos y recuerde que usted puede adquirir las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas en la Torre 2 de Humanidades, primer piso, en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías.
Bien, nos acaba de llegar un comentario de la señorita Amalia Mendieta, que muy a propósito de otra cuestión que le quería yo preguntar, voy a leer lo que ella nos dice. En teoría no va a haber ningún cambio en la economía actual. En la práctica se ha visto que siempre hay una afectación en los precios que se traduce en un alza en la inflación. Dice, está el ejemplo de Argentina. Una cosa es la teoría y otra la práctica, sobre todo si consideramos las características peculiares de México en cuanto a que las especulaciones se vuelven hechos. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Sí, efectivamente, yo decía que si ponemos el ejemplo inverso de un alza en la inflación, yo creo que se podría ver eso de las expectativas, ¿no?, que se hacen realidad. Y efectivamente, yo creo que el caso de Argentina y el caso de Brasil son casos que, junto con México, iniciaron su política de un aspecto fuera de lo tradicional en términos de las pautas que marcaba el Fondo Monetario. Ya no se siguieron otras pautas y se siguió una política de ingresos con una política fiscal adecuada, de tal forma que para estos países no funcionó la medida de reforma monetaria porque se implementaron al principio de su reforma de política económica. Entonces, si existe la inflación, si existe alto déficit, si existe déficit en la balanza de pagos, esto, en lugar de propiciar una confianza, genera más incertidumbre, que fue lo que ocurrió precisamente en Argentina.
Es decir, que ahí la inflación no estaba tal vez tan controlada, o estaba en niveles todavía pues no adecuados, ¿no?, para hacer esta reforma.
Exactamente, no digamos controlada, sino que no a los niveles que podría, o a la tendencia que podría ser a la baja, como en el caso de México. Y no se habían elaborado, no se habían realizado las reformas que se están realizando en México, que ya se realizaron, ¿no?, como es el caso de la reestructuración del sector público, el saneamiento de las finanzas públicas, la venta de empresas paraestatales, la venta de bancos, y en fin, el control de la balanza de el control del tipo de cambio, la disminución de tasas de interés, el control en general de variables macroeconómicas que son fundamentales para poder mantener una tendencia hacia la baja de la inflación. Entonces, esto es fundamentalmente lo que yo creo que permite al gobierno mexicano, después de un periodo de reestructuración, introducir la reforma monetaria, y que yo creo que va a ser con éxito, ¿no?
Bien.
No va a tener las características que tuvo en Argentina y en Brasil, aunque podría ser, y en ese sentido tiene razón la señorita María, de que al principio pudiera haber cierta incertidumbre, ¿no? Pero si está el control por parte de las autoridades y si está la perspectiva de la población de que no va a haber inflación, entonces yo creo que se puede generar una expectativa positiva de reducir la inflación.
Yo tendría ahí alguna pregunta de este tipo. Es decir, se van a hacer operaciones con pesos y con centavos. Y bueno, a diferencia de lo que estamos ahorita, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hay algo que cueste 10.391 pesos actuales, a partir de 1993 van a ser 10 pesos 931 centavos. ¿Qué va a pasar con estos 931 centavos?
Habría que hacer dos aclaraciones, ¿no? La primera, de que va a haber una aproximación en términos de intercambio efectivo, o sea, la población, las familias, la gente que compra o que vende al mercado, en los supermercados, en las tiendas, va a hacer una especie de redondeo, debido a que no van a haber monedas fraccionarias menores de 5 centavos. Entonces, esto de 10 pesos con 93 centavos se va a redondear a 90 centavos, a 95 centavos, por ejemplo. Y si fuera el caso de 10.925 pesos, se disminuiría a 10 pesos con 90 centavos. ¿Sí? Entonces, había un cierto redondeo que yo creo que estamos acostumbrados, o de alguna manera la gente se acostumbró cuando desaparecieron los pesos, ¿no? Entonces la gente ya no operaba o realizaba transacciones en centavos, sino en pesos.
Sí,
la otra característica que hay que tomar en cuenta es de que en las operaciones con cheques y tarjetas de crédito, ahí sí van a seguir apareciendo los centavos. Van a ser, como en este caso, 10.931 va a aparecer un cheque, ¿no? De 10.931 y va a seguir siendo esa operación de 10.931 centavos, si se quiere ver. Lo que hay que tener en cuenta es de que las operaciones que se realizan hoy en cheques van a poder, por ejemplo, un cheque pagable hasta el siguiente año, o que puede ser cobrable al siguiente año, va a seguir siendo. Sin embargo, hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones, porque a partir de 1993 o de enero de 1993 ya no se van a permitir, ya no van a ser válidos los cheques que se realicen en peso, en antiguos pesos. Había que realizar las operaciones en cheques con los nuevos pesos.
Bien, hay un otro comentario, una pregunta del señor Jesús Nájera Martínez. Nos dice esto: ¿qué pasa con este movimiento del dinero en relación a la deuda externa? ¿Que a los países que les debemos también les quitaremos tres ceros?
Esto es muy importante. Yo creo que hay varias dudas que ya de alguna manera van saliendo con las preguntas y con la participación. Y es el tipo de cambio. ¿Qué pasa o qué va a pasar con el tipo de cambio? Como los pesos internos y como las operaciones monetarias internas, simplemente se le va a recorrer al valor del dólar tres ceros. Si hoy el dólar, ¿cuánto cuesta? 3.100 y tantos pesos, ¿no? 130 y tantos pesos. Va a valer ahora el dólar, a partir de 1993, 3.000 pesos, 3 pesos con 130 y tantos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, las operaciones que se realizan con el exterior se realizan en dólares. Así es de que el dólar no va, en términos de relaciones con otras monedas, no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser la deuda en pesos. ¿Sí? Vamos a seguir debiendo el mismo monto de deuda que vemos actualmente con el exterior, pero en términos de pesos se va a disminuir. ¿Sí? O sea, si debemos 110 mil millones de dólares, vamos a seguir debiendo la misma cantidad en dólares, pero ahora la cantidad traducida en pesos va a disminuir, y va a disminuir en términos de los tres ceros.
Bien, hay otra pregunta del señor Félix Becerra. Nos dice: ¿en qué va a beneficiar la reforma monetaria a la clase trabajadora si cada día su poder adquisitivo decrece?
Efectivamente, yo creo que si hay un sector de la población o agente económico que ha padecido más el problema de la situación económica actual, es precisamente los trabajadores, ¿no? Y vemos que de
todos
80,
los trabajadores,
los trabajadores en general, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Vemos que de 80 para acá ha disminuido de manera dramática su poder adquisitivo. Y eso ocurre sobre todo por una creciente inflación. Y bueno, sabemos que también que el salario nominal en términos de ingreso per cápita es muy bajo, pero en términos reales el poder adquisitivo disminuye porque aumenta la inflación. A pesar de que aumente el salario nominal, si aumenta más la inflación, disminuye el salario, el poder adquisitivo de la gente. Esto es en términos sencillos. Si yo podía comprar unos zapatos con 100 pesos hace, en 1980, ahora ya no puedo comprar, ¿no? Con 100 mil pesos, unos zapatos cuestan 120 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se muestra el aumento de la inflación a pesar de que aumentó mi nivel de ingreso. Entonces esto efectivamente tiene razón
el señor Becerra.
Y lo que se pretende con la reforma monetaria es simplemente simplificar las operaciones monetarias. Pero además, como le decía también, el otro aspecto que no se ve por la mayoría de la gente es el aspecto de las expectativas positivas para reducir la inflación. Entonces, si se generan expectativas positivas para reducir la inflación, va a aumentar el poder adquisitivo de la población y en particular de los trabajadores. Entonces, podemos decir que efectivamente no va a beneficiar en sí en términos inmediatos y va a recuperar el poder adquisitivo de la gente que tenía en 1970, 1975. Pero sí en términos de un largo plazo, mediano plazo, va a poder aumentar paulatinamente el poder adquisitivo de la población. Y que está bien, ¿no?
Sí, en relación a que la inflación disminuye.
Exactamente.
Y que bueno, con el nuevo peso se pretende también de alguna manera contribuir a reducir esa inflación.
Eso es lo que me refiero.
Bien, yo quisiera insistir un poquito más sobre esta reforma, este nuevo peso sobre la inflación. Le comentaba hace un momento de los centavos que van a ser, que ahora son miles y que el 93 van a ser centavos, ¿no? En este redondeo, desde luego que habrá operaciones más afectadas, es decir, que van a salir un poco más caras y operaciones que saldrán un poco más baratas. Esto no repercutirá en un repunte mínimo que fuera, pero un repunte inflacionario.
Pues podría esperarse de alguna manera, si se espera que las denominaciones sean, por ejemplo, en este caso, como usted mencionaba el ejemplo, de 10.93, podemos esperar que suba a 10.95. Pero en realidad es mínimo y podría haber cierta compensación, o sea, aquellas operaciones que estén por debajo de 93 o por debajo de la fracción 3 disminuirían a la fracción subsecuente, ¿no? Entonces yo creo que si puede haber un aumento sería muy mínimo y esto tendría que compensarse. Inclusive otra variación que está operando en teléfonos de México, acabo de ver el recibo del buen teléfono, sí. Y ya hay dos partidas, ¿no? El crédito y el pago diferido, ¿no? Entonces, este tipo de crédito también permite eliminar todo tipo de especulación inflacionaria, ¿no?
Sí, hace un par o tal vez tres programas platicábamos con el doctor Ortiz Badjimar sobre otras cuestiones, pero entre ellas platicábamos de en el pacto, en el PESE, se aumentó el deslizamiento diario del peso de 20 centavos a 40 centavos diarios. Por ejemplo, en este tipo de operaciones tan pequeñas, ¿cómo queda ante el nuevo peso? ¿Desaparecen prácticamente?
Uno de los propósitos de la nueva reforma monetaria es estabilizar o llegar a estabilizar la actividad económica, ¿no? O sea, los la reforma monetaria, la eliminación de los tres ceros es una medida de política económica que tiene como propósito fundamental controlar la inflación. Y yo creo que el tipo de cambio es una variable importante en este combate contra la inflación. Entonces, al eliminarse los tres ceros, las modificaciones en el tipo de cambio tienden a ser cada vez menores, efectivamente. De ahí que también se espere que el tipo de cambio sea estable, aunque hay algunos problemas en balanza de pagos, un enorme déficit en cuenta comercial. Sin embargo, las reservas y la política económica yo creo que va encaminada a estabilizar el tipo de cambio, ¿no?
Bien, pues estaremos viendo cuáles son los efectos en el mes de enero para empezar. Bueno, maestro Andrés Blancaneria, le agradecemos mucho su presencia en este programa y esperemos volver a comentar, pero ya sobre la marcha. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Y pues, por este día es todo, nos vemos el próximo jueves. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización, Arturo Flores Félix.
En disco compacto, a través de los cuales se pretende contribuir a la transferencia e intercambio de información que sobre el análisis de la economía nacional e internacional se realiza. El servicio está coordinado con el Servicio de Recuperación Bibliográfica, ya sea por temas, por autores, por títulos, área geográfica, periodos históricos, así como el envío de fotocopias, préstamo interbibliotecario o consulta en sala. Nuestro departamento tiene un horario de 8 a 14 horas para usuarios externos. Aquí pueden venir estudiantes de cualquier universidad, de prepa, de cualquier nivel.
Basta su credencial.
Sí, basta su credencial actualizada, sí, exactamente. Y para el personal académico el horario es más amplio, de 8 a 20 horas. Cualquier información sobre nuestros bancos de información, estamos a sus órdenes en la Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria. Nuestros teléfonos 550-5215, extensión 2905, o el fax al 548-1348. Con su servidora Mercedes Gaitán o con el licenciado Víctor Medina Corona.
Muchas gracias, se vale el comercial. Desgraciadamente el tiempo se ha agotado. Despedimos este programa no sin antes agradecer la presencia del licenciado Roberto Guerra, jefe del Departamento de Bibliografía Latinoamericana del SICH, de la UNAM, y de la maestra Mercedes Gaitán, jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios del Instituto de Investigaciones Económicas. Por su atención, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Controles técnicos, Pedro Bermúdez. Producción, Marina Chávez. Colaboración, Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización, Arturo Flores Félix. Su amigo Emilio Romero se despide de ustedes.